Gabriel Di Falci, ¿en qué lugar del mundo se encuentra?
Muy bien, Claudio, ahora sí, momento de hablar de básquet, en este caso momento de hablar de Pergamino Básquet, que terminó su gira, mayormente por el sur del país, esta gira por la Liga Argentina. En el inicio de la Liga Argentina le tocó salir fuera de casa y, bueno, trajo resultados varios. Por eso mismo queríamos conocer la opinión de un especialista como lo es Martín Galván, el comentarista de la radio de Pergamino, en los partidos del básquetbol, en nuestras transmisiones, por supuesto, todos transmitidos por la radio de Pergamino. Martín, ¿cómo te va? Muy buenos días, Gabriel Di Falci, Claudio Santamaría y Pamela Lombardi, te saludamos.
Buenos días, ¿cómo andan los tres? ¿Todo en orden? Un abrazo grande.
Todo muy bien, atentos a saber qué sucede, ¿no?, con el equipo de la ciudad, que aparentemente no tuvo el mejor comienzo en la gira, pero sí lo cerró con una victoria.
Una muy buena victoria. Sustentado, Gaby, en el último cuarto, que metió un parcial de 33-12 en el general, pero de 17-5, bien lo digo, en los últimos 3 minutos y medio. Pergamino había entrado al último cuarto perdiendo por 9, 56-45, y ese parcial de más 12 termina siendo clave, ¿no?, para ganar en Bahía Blanca, en el José Martínez, un estadio históricamente complicado, pero bueno, contra un equipo que precisamente esta temporada no está siendo sólido en condición de local, y Pergamino lo supo aprovechar. Lo tuvo complicado, se encontró con una diferencia en contra de una máxima de 12 puntos a favor del equipo bahiense, pero en el último cuarto, con una modificación táctica en la defensa de Julián Tagura, pasando a defender lo que se llama en el básquet zona cajón, eso es, una defensa zonal de 4 hombres en zona, pero con uno marcando en forma personal a un rival, ¿sí? Es como hacer un juego de 4 contra 4. Pergamino lo hizo con el surito Andrés Gómez marcando a el jugador más importante que tiene Villamitre, que es Federico Harina, en el perímetro, no me refiero, y lo secó, lo maniató. Nunca supo Villamitre cómo quebrar esa defensa de Pergamino, y en base a eso, y después a ser efectivo en ataque desde afuera, convirtió 5 triples Pergamino en el último cuarto, 3 en las manos precisamente de Andrés Gómez, el chico que jugó esa temporada de la Liga Pergaminense del APB en Silvio, y los otros 2 del otro Gómez, de Manuel, del base de Uruguay, y en eso Pergamino se basó para después, con tranquilidad en la línea libre, terminar definiendo el partido y traerse una victoria para Pergamino. Claro. En la previa, David, te digo lo último, en la previa, Pergamino, en esta gira de 4 partidos, recordamos, por General Pico enfrentando a Pico Fútbol Club, por General Roca Río Negro enfrentando a El Progreso, por Viedma, también la capital rionegrina contra Deportivo Viedma, y este partido con Villa Mitre en Bahía. En la previa, Pergamino es como que apostaba todas sus fichas a ganar los 2 primeros. Claro. Porque por equipos, rivales, sin subestimar a nadie, pero por rivales, y porque eran los 2 primeros de un trajín muy largo. Bueno, terminó saliendo al revés, contra Pico compitió, contra El Progreso terminó perdiendo por 20 puntos, amplia también la derrota en Viedma, y pudo cerrarlo, pudo ganar en Villamitre como para terminar de hacer una gira no tan negativa y afrontar los 2 compromisos que le queda de local de la mejor manera.
Hablabas de gira no tan negativa, Martín, te consulto respecto a los resultados que se han dado, no solo en esta gira, sino en general en el inicio de la Liga Argentina. ¿En qué situación hoy está Pergamino Básquet?
Bueno, Pergamino termina quedando ahora con un récord de 5 victorias y 8 derrotas, Gaby. Eso lo pone el equipo de la ciudad, no en los puestos por ahí de más abajo de la tabla, pero no en una situación complicada. A ver, tampoco es una situación complicada para nadie, con una situación límite para nadie, porque si bien la vida es larga y se hayan disputado varios partidos, pero no hay tanta diferencia entre los equipos que pelean de mitad de tabla, no tan de mitad de tabla, sino del quinto puesto para abajo. Para mí hay 3 equipos, 4 que van a despegar del resto por cómo se viene dando las cosas, que son Racing de Chivilcoy, Ciclista de Junín, que no tiene mucho, pero ha conseguido resultados el equipo de Daniel Faula. La menos que incorporó una ficha como Rafael Vanegas, que le va a dar mucho y le está dando mucho ya, y tiene buen récord también, y ayer ganó un partido en Zárate por más de por casi 20 puntos el equipo de Granate. Bueno, precisamente Zárate Vázquez es otro equipo que para mí se va a despegar, y el próximo rival de Pergamino, la Unión de Colón, también está encaramado en los equipos de arriba, pero hay que ver si se puede sostener en el tiempo, teniendo en cuenta que es un equipo debutante en la categoría, si bien se ha jugado otras temporadas, pero este plantel es debutante en la categoría. Después el resto va a estar más parejo, por lo menos está más parejo. Uno espera también que Hispanoamericano de Brasil termine subiendo un poco. Pergamino está hoy en la Conferencia Sur de la Liga Argentina en el puesto 11, 17, con 5 victorias, 8 derrotas, y el último parte sur con 3-7. Es medio complicado trazar, si se quiere hoy, una igualdad entre todos los equipos. De hecho, la Liga utiliza porcentajes de victorias sobre derrotas, de victorias sobre partidos jugados para determinar la posición. Pergamino tiene un 38% y Parque Sur tiene un 30%, pero perdido. Los dos equipos tienen diferencia de partidos jugados. Pergamino jugó 13 partidos, por ejemplo, sabe atrás que jugó 15. Y Parque Sur jugó 10. Entonces, fíjate la diferencia, la disparidad que hay de cara a lo que ha jugado el otro.
Martín, te consulto, y esto para ya ir comprendiendo qué va a suceder a mediados del año que viene, ¿cómo se define esta Liga Argentina?
Bueno, esta Liga Argentina se define con esta fase regular, donde los equipos quedan clasificados, y después, como el año pasado, primero un play-in, donde, a ver, para ordenarlo y hacerlo más sencillo, o tratar de hacerlo más sencillo para no marear porque a la gente, porque uno mismo se marea a veces.
Claro.
El primero al cuarto clasifican directamente a la fase de cuartos de final de playoff de conferencia. La Liga Argentina está dividida en dos conferencias, norte y sur, ambas tienen 17 equipos para un total de 34. Claro. Cada conferencia del 1 al 4 se clasifica directamente a cuartos de final. Después, del 5 al décimo clasifican directamente a la fase de octavos de final. Y después, el undécimo, el decimosegundo, quedan esperando a lo que suceda más abajo con los puestos del 13, 14 y 15. Eso en China, porque el 14, cuando el 15 juegan, el que gana clasifica una fase en la fase siguiente para jugar contra el 13, perdón, contra el 11, que quede, digamos, en puesto 14.
Sí.
Juegan a un partido único, el 12 contra el 13 juegan a otro partido único y ahí clasifican a los octavos de final. Sí. En la posición 11 y 12, es un lío. Entonces, van para todo más fácil. El 1 al 4 clasifican a cuarto de final y el 5 al 12 juegan octavos de final.
Exacto.
Los cuatro ganadores clasifican a cuartos de final, donde se suman de los primeros cuatro.
Exacto.
Y en teoría, todavía no está publicado, no está definido nada, en teoría hay un descenso, y todavía tampoco, si estoy diciendo en teoría, tampoco se sabe, que al menos no tenemos nosotros la información de cómo se define ese descenso, si es el último de la tabla general, o si es en un playoff, o playoff sería en este caso,
claro,
entre el 16 y el 17, o si el 15 contra el 16, si el que gana se salva y juega después el que pierde esta serie contra el último. En teoría hay un descenso, eso es lo que se sabe, pero cómo se define, por lo menos nosotros no tenemos la información.
Seguramente Martín van a descubrir la forma más difícil de hacerlo y lo vamos a poder explicar en algún momento.
La verdad que los torneos de básquet, y esto por lo menos a ver yo,
¿sí?
Más allá de que estoy en la radio desde el año 2004, he tocado y he oído más que nada los torneos de la PB, de cubierto en algún momento también, pero lo que es el básquet a nivel nacional, lo que estoy comentando desde la temporada, la tercera temporada de Argentina en el federal. El argentino jugó 15-16, 16-17, la temporada 17-18 fue la primera mía en el federal, o sea, en 2017 llegó un poquito más de 5 años, o sea, cubriendo regularmente los partidos o comentándolo junto con Hernán, que es el relator, Hernán García, y José Luis Carlos Gambio, y yo hice suma a Nacho Pico al equipo. La verdad que siempre fue sencillo, o venía siendo sencillo. De un par de temporadas para acá, digamos, cuando se volvió después de la pandemia para acá, lo han complicado bastante, tanto lo que es la Liga Argentina, que estaba bien claro. Hoy lo más claro es la Liga Nacional, pero tiene sus grupos también, pero es lo más claro. La Liga Argentina la han complicado de una manera agregando equipos, cada año más equipos, cada año son más distantes las distancias que hay que recorrer, más raras las formas de definición, y ni te cuento lo que es el torneo federal o la Liga Federal, como lo llaman ahora, donde ya no hay plazas fijas, donde hay que clasificar a través de los prefederales, con región CAD1, región CAD8, región CAD5, ya no es más, por ejemplo, antes eran los viejos provinciales, para lo que era la provincia de Buenos Aires, y donde el campeón ascendía a la Liga Federal o el torneo federal. Bueno, hoy, por ejemplo, Pergamino y San Nicolás juegan en región CAD1 con Rosario. O sea que ya no compiten en la provincia de Buenos Aires. Mar del Plata, por ejemplo, compite con Necochea, Tandil, La Barrera, en lo que es región CAP 3. Región CAP 4 es Bahía Blanca. Y lo que quedó de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, fue Junín. Uh-huh. De 6 plazas que había para el torneo federal, clasificaron 5 equipos junienses. Y La Plata, Zárate, Campana, lo que es la asociación de Chivilcoy, quedó muy reducido. Bueno, ni hablar en el resto del país. Así que se ha hecho un lío, una ensalada rusa bárbara, y lamentablemente eso lo termina primero nosotros, o los jugadores, o los clubes, después nosotros para entenderlo, y la gente también para que nosotros se lo expliquemos. Es un lío bárbaro.
Exacto. Martín, te está escuchando con atención y ya te saluda Claudio Santamaría.
Buenos días, Martín. Claudio Santamaría te saluda.
¿Cómo anda, Claudio? ¿Cómo anda, Negrito? ¿Todo bien?
Todo muy bien. Martín, entonces...
Yo le digo negro porque usted a la mañana temprano cuando se presenta dice que con
no.
Se le puede decir negro.
Pero es que no me doy vuelta si no me decís negro.
Con toda la confianza, ¿eh?
No, sí, pero con confianza podés decirme negro, digo, cada mañana.
Obviamente.
No, está todo bien, está todo bien. Martín, entonces me queda claro. Si Pergamino Básquet queda tercero, juega con Los Ángeles Lakers... Y después de eso juega con el ganador de Japón-Croacia, que ahora arranca a las 12 del mediodía, algo así.
Exacto.
Sí, pero bueno, han hecho un lío importante.
Esto para pasarlo bien claro y para que la gente termine de entenderlo, en la situación en la que estamos. Hoy Pergamino Básquet, lo único claro que tiene el equipo de Nacional es que juega contra la Unión de Colón el viernes y contra el Parque Sur el domingo y cierra su participación en 2022. El 17 de enero recién, porque la liga entra en receso, vuelven todos los equipos, vuelven la competencia el 6 de enero, pero Pergamino recién el 17 de enero vuelve a tener actividad viajando a Río Gallegos para enfrentar al Panamericano. De ahí Pergamino hasta el 28 de febrero ya tiene programado partido, pero le quedan 8 más que no tienen fecha. Así que, con una gira por Entre Ríos, que eso también va a ser más o menos parecido a lo que fue esta gira, con 4 partidos en 8 días, en 6 días, como se denude, con toda la logística que lleva eso, ¿no? En 4 hoteles, para almorzar, para entrenar.
Sí.
Eso es lo único que debe ser de eso.
Bien. Martín, apelando a tu poder de síntesis, y la verdad que próximamente seguramente nos encontraremos para desarrollar este punto, pero calificando de 0 a 10 este año para el básquet pergaminense, ¿qué puntaje le podríamos ir poniendo en este balance de fin de año? Por supuesto, faltando algunos días y seguramente nos reencontraremos para que te extiendas en por qué este puntaje, pero ¿en cuánto puede rondar si lo tuvieras que calificar vos que lo has visto?
Pregunta, ¿Pergamino Básquet o todo el básquet pergaminense?
Las dos cosas por separado.
Las dos cosas por separado. Bueno, para Pergamino Básquet yo creo que es un 7.
Bien.
Y para lo que es el básquet de Pergamino, o para lo que es la asociación pergaminense, podríamos andar en el mismo número. Quizás no hubo los mejores resultados fuera de lo que es la NAPD, pero ha sido un buen año. Tengo pensado, y esto me voy por ahí de comentario, en los próximos días con el tema de volver con los clásicos mano a mano y charlar y pedirle la opinión y tener la posibilidad de hablar con el presidente de la NAPD, con Gustavo Trufo. Incluso en su momento lo hemos charlado y quizás lo estoy poniendo en un compromiso, pero es una persona que lo hace, pero habría que poner medallas y hay que poner fecha nada más, combinar y poder charlar de todo lo que fue la PD. Pero yo creo que pandemia por eso es muy bonito.
Perfecto. Martín, te mando un abrazo enorme y nos estamos reencontrando seguramente para cerrar este balance del básquet pergaminense. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo grande, Nero. 2 minutos nada más para decir, todavía no hay novedades con respecto a la posible suspensión que pueda llegar a tener un Calvato, que fue expulsado contra el Progreso, jugó en forma condicional, o mejor dicho, que estuvo habilitado para jugar los dos partidos siguientes, pero no, porque no había reunión del Tribunal de Disciplina, otra cosa loca. Sí. Y lo de Charlie Báez, que venía con alguna molestia en cuanto a problemas que el tribunal también, hoy por la mañana se hizo estudios, hay que ver lo que arrojan los resultados para ver si puede llegar a estar presente o no el próximo viernes. Así que son las dos novedades que está esperando la gente de Pergamino Básquet.
Abrazo grande. Abrazo, Martín, gracias.